Bienvenidos a esta noche de viernes, viernes de entrevista en Hora 20 con la escritora y periodista y columnista Melba Escobar, con quien estaremos hablando de su último libro, Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, que además es un título absolutamente maravilloso que ya recorre las redes sociales. Hablaremos de la construcción de esta obra, de la realidad de Venezuela, de sus reflexiones, del feminismo y de mucho más. Quiero contarle a los oyentes que con una sorprendente descripción y una narración que permite adentrarse en un mundo que casi consideramos conocido, Melba Escobar, en su nuevo libro, construye un relato a partir de cuatro viajes entre Colombia y Venezuela en los que el diálogo con la cotidianidad, con las personas que han vivido a diario una crisis y con aquellos que decidieron irse o quedarse, se va entendiendo página a página la realidad de Venezuela, que busca cada día sobrellevar una nueva forma de vivir, de comer, de comunicar, de estudiar, de amar. Y en este libro también se habla del ascenso al poder, de una forma distinta de hacer política, del deterioro del tejido social, de la desigualdad. Melba construye no solo una conciencia sobre la manera de vivir en medio de la nueva normalidad, frase que ahora repetimos casi a diario por cuenta de la pandemia, también nos abre las puertas de su casa. Conocemos de sus hijos, de su esposo y hasta de los últimos con vida, de los últimos días con vida de su madre. Este libro constituye la mejor forma de entender a Venezuela, no desde la óptica política o ideológica, permite adentrarse a la visión de sus ciudadanos, de quienes día a día enfrentan una realidad compleja. Hablamos de economía, hablamos de muertos que no descansan ante los saqueos de las tumbas. Hablamos de muchas cosas, de una mezcla que es imborrable, la de Colombia y Venezuela, una relación de tensión que Melba hace evidente en este libro también. Buenas noches, Melba. Gracias. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, Diana.
Melba, yo le iba a preguntar inicialmente cuando planteé esta entrevista la razón por la cual tomó la decisión de hacer un libro sobre Venezuela, pero eso lo responde usted al final del libro. Entonces voy a invitar a los oyentes de Hora 20 a que lean el libro y encuentren esa respuesta allí y lo que pasa posteriormente en su vida. Así que voy a empezar por otro lado. Usted ha escrito varios libros de sobre feminismo, tiene novelas, incluso en un momento requirió mucho de reportería, pero esta es la primera vez de un libro complejo de no ficción. Un género muy fuerte. ¿Por qué entrar en la no ficción? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo creo que hay tanta inmediatez y tanta rapidez en las noticias y de cierta forma también el mundo virtual, más ahora en tiempos de confinamiento, se ha ido como apropiando de todo. Y pienso que en ese espacio la iniciativa social que siempre ha tenido el periodismo pierde su fuerza, ¿no? Como pensar en el periodista como alguien que hace unos viajes, que de alguna manera está relatando otros mundos y conectando otras verdades, se vuelve más difuso, porque uno está ya más acostumbrado como a la información a distancia. Y era, pues, yo realmente siempre me hacía unas preguntas a las cuales no encontraba respuestas en los medios, y pues mucho como preguntándome por la cotidianidad de un país que para nosotros se ha vuelto un tema diario, ¿sí? Y que está a diario en los noticieros, en la radio, en la prensa, pero casi siempre desde las líneas del poder, desde el tema político, y muy difícilmente eso le permite a uno imaginarse cómo es el día a día de un venezolano. Yo tenía una curiosidad muy genuina por saberlo, y eso por un lado me llevó a hacer estos viajes, pero además también la conciencia cada vez más grande de que las emociones son definitivas en la política, que finalmente cada vez lo vemos más claro. La gente vota con el corazón y con el hígado, y eso se mueve sobre todo por pasiones, y por pasiones que están muy ligadas con la cultura, con los deseos y miedos y necesidades de cada cual, ¿no? Entonces sentía mucha curiosidad como por el discurso de cada quien cotidiano, de, no sé, de un coronel retirado, de un líder de la oposición, de un chavista que reparte mercados en los barrios, de una poeta, en fin, de los maestros. Como me preguntaba qué dirán esas personas que de alguna manera sí viven al margen de, pues, del gran discurso oficial que surge desde el poder y desde quienes lo lideran, ¿no? Creo que era esa intención la que me llevó a viajar, eso y también la claridad de que, pues, hay muchas historias compartidas, ¿no? Que finalmente somos en muchas cosas un mismo país, todavía incluso culturalmente, pues a veces es difícil saber dónde está uno, ¿sí? Por la misma música, la misma comida, hay muchas palabras que son las mismas, en fin, territorios incluso como la Guajira, donde pues los guayú finalmente son binacionales y uno muchas veces no sabe si está allá o está acá, hay demasiadas similitudes, pero por otro lado, pues con una historia económica y política que ha hecho que muchas veces nos veamos como contrarios, incluso como enemigos. Entonces me daba mucha curiosidad como de alguna manera desescalar ese discurso político y buscarle el día a día y el lado más humano a ese relato de identidad y de país que construimos, ¿no? Tanto allá como acá, porque creo que también estos viajes están hechos a manera de espejo. Y si bien está uno hablando de Venezuela, también está uno hablando de Colombia.
Melba, este libro salió como esperaba. Este que tenemos en las manos hoy era el que estaba en su cabeza hace unos meses, porque usted en varios apartes dice que va escribiendo según ocurren las cosas. Escribía en las salas, en los hoteles, en los aviones, en las habitaciones, pero también en su casa en Bogotá. ¿Cómo fue la construcción?
Sí, pues... Sí, es un libro que yo siento que fue muy genuino y me parece que uno cuando trabaja novela a veces abusa quizá del artificio. Mis novelas han sido trabajos mucho más meticulosamente planeados, ¿no? Y pensados antes de ya sentarme a escribir, pues tenía claros, no sé, unos personajes, unos giros narrativos, unas ciertas situaciones. En este caso, pues, el proceso de construcción fue muy, muy, muy distinto, fue mucho más en caliente y quería que así fuera, porque yo quería que el libro se sintiera y espero no equivocarme si digo que creo que lo conseguí como un viaje, casi que el lector viajara conmigo, que el lector estuviera montado conmigo en ese bus, llorando conmigo porque no consigue dinero, asustado conmigo porque le tocó un tiroteo en Maicao, en fin, que fuera realmente casi como un documental. Y en ese sentido...
lo logra.
Qué bueno. En ese sentido, los dos primeros viajes sí fueron de esa manera, ¿no? O sea, yo casi que sí llegaba en las noches y escribía hasta que terminaba, porque también quería conservar pues como los detalles simbólicos más pequeñitos, no quería perder la memoria, ¿no? Como acordarme de exactamente el tono de voz de la persona con la que hablé, de las palabras precisas que había utilizado, de cómo estaba vestido, de los olores, porque creo que es un libro que tiene mucha atmósfera, que está hablando mucho pues de lugares y de territorio, entonces hay mucho de el color, el olor, el sabor, ¿no?
Todas las descripciones más impresionantes de cada cosa. Incluso tiene una gran capacidad de observar y asimismo entre líneas hacer incluso denuncias, por ejemplo el robo de las aerolíneas de bajo costo, o sea, cosas que entre líneas se van leyendo de una manera muy, muy especial. Melba, yo quisiera de alguna manera preguntarle, porque usted decide incluir un tema tan íntimo y tan personal como el de su madre, el fallecimiento de su madre, pero no solamente el momento en que su madre se va, sino la infancia que tuvo al lado de su madre. ¿Cuándo y por qué decide abrir a los lectores una historia tan profunda, tan propia de tanto dolor?
Pues sí, como decía antes, los dos primeros viajes fueron pues muy documentales, muy escritos en caliente, y bajo un gran efecto de adrenalina, sí, digamos, porque también era claro que estaba viviendo situaciones en algunos casos riesgosas y siempre estaba bajo muchísima adrenalina. O sea, muchas de esas noches yo realmente pues dormía 3 horas como mucho, porque había mucho por hacer, además no quería perder un minuto. Luego ya este tercer viaje es bien distinto, ¿no? Porque de hecho en la mitad del viaje me echo de para atrás, ¿sí? Ese viaje fue muy, muy diferente, porque digamos que como que la vida personal mía o la vida íntima estaba ya invadiendo esos planes de viaje, ¿no? En ese tercer viaje, para empezar, pues mi mamá sí ya estaba con una cáncer terminal muy adelantado, y ella me insistió en que me fuera, ¿no? Ella incluso me decía, pues, más bien en broma, porque era claro que eso no iba a pasar, pero pues que me fuera rápido para que ella alcanzara a leer el libro. Y de alguna forma ella también me estaba dando un mensaje que yo creo que da el libro, y es que la vida sigue, ¿no? Como que uno tiene que seguir adelante, más allá de cuáles sean las circunstancias. Creo que eso también ella me lo transmitió. Y entonces ese tercer viaje yo lo hago con ella pues muy atravesada en el corazón, porque termino yéndome, pero pues estando siempre como con ella en la cabeza y en el alma, y de alguna manera siento que necesito incluirla, ¿no? Porque además ella pues sin duda ha sido un personaje muy grande en mi vida y la de todas mis hermanas, muy complejo, ella misma migrante, española, educada en París.
Sí, una belleza. La descripción que hace de su madre es absolutamente maravillosa.
Sí, y una mujer pues de un origen noble, que de alguna manera termina pues renunciando a muchos lujos y privilegios de su clase, porque se enamora de un caleño medio muerto de hambre, que estudiaba con una beca en París, que era mi papá, soñador, ¿no? Y acaba siendo pues una historia muy romántica, pero también muy muy dolorosa, uh-huh. En la cual hay muchos choques culturales entre ellos muy fuertes, muchos abismos como en la comprensión de ellos dos. Y mi mamá, pues que fue a su vez una mujer maltratada, que sufrió mucho en su vida familiar, también muchas veces replicó ese comportamiento con nosotras, ¿no? Desde, pues siendo una mujer muy fuerte, muy valiente y muy brillante, también pudo haber sido muy dura. Entonces yo sentía que todos esos demonios también los estaba exorcizando en estos viajes, y que para ser realmente honesta, que era que es mi intención en este libro, pues no podía dejar de lado esa situación personal que de alguna manera también estaba presente a lo largo de estos trayectos, ¿no? Entonces hablo también de todo esto, y pues mi mamá aparece como personaje en estas últimas fases, ¿no?, del libro.
Sí, pues fíjese que yo cuando llevaba, antes de llegar a todo este capítulo de su madre, yo me preguntaba cómo hace Melba para levantarse hoy. Yo viví esa experiencia de ir a Venezuela y de recorrerla, no de la misma manera ni tan profundamente como usted, y creo que tras cada uno de esos viajes yo no quería salir de la cama, creía que la única forma de protegerme o de no enfrentar la infamia era quedándome dormida, pero siento que usted al contrario logra hacer esos 4 viajes y un viaje al interior de usted misma. Si yo le preguntara, la Melba que se fue la primera vez y la que está hablando hoy con nosotros, ¿es distinta?
Sí, yo creo que posiblemente sí, yo creo que pues de alguna manera también hubo un aprendizaje, ¿no? Yo creo que uno siempre lo que está buscando en todo viaje que sea genuino es un aprendizaje o un descubrimiento, y yo creo que lo hice tanto de mí misma como de la identidad que nos define, ¿no? Tanto a ellos como a nosotros, como un poco como ese juego de espejos de los dos países. Y una de las cosas, pues a título más, digamos, general que me impresionó, sobre todo en el último, el cuarto viaje, es la capacidad de los venezolanos de ser resilientes y seguir adelante y sobre todo solidarios, ¿no? Hay una solidaridad y hay un empuje que ya quisiéramos nosotros aquí aprender de ellos, porque eso fue una lección, es decir, ¿qué pasa cuando ya no hay gobierno? ¿Qué pasa cuando ya no hay alumbrado público? ¿Cuando ya no hay agua? ¿Cuando ya no hay energía? ¿Cuando ya no hay salud? ¿Cuando ya no hay medicinas? Entonces la gente tiene que resolverlo por sí misma, ¿no? Entonces uno acaba descubriendo mujeres que están educando a barrios enteros, familias que alimentan a cientos de personas, y todo esto es un descubrimiento y sobre todo también yo creo que una lección para los que vivimos en un país donde por más que uno tenga todas las críticas válidas que hacerle a este gobierno, muy pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué podríamos hacer? ¿No? Como más allá de cierta forma de siempre estar insistiendo en señalar todo lo que no funciona, irnos más a manos a la obra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya no queda ni siquiera a quién señalar? Porque realmente es que en Venezuela la percepción que uno tiene es que es la anarquía total, ¿no? Y pues que probablemente los peores delincuentes son los que se tomaron el gobierno, entonces no hay a quien pedir auxilio, ¿no? Entonces yo creo que eso fue tremendo, eso me pareció una gran lección, me hizo también sentir un poco de esperanza, ¿no? Incluso es curioso porque uno ve muchas cosas muy oscuras y muy dolorosas y como no la capacidad que puede llegar a tener la política para dejar a la gente completamente desahuciada, que es lo que ha pasado allá. Y sin embargo es como esta capacidad de los seres humanos de igual buscarle un sentido a la vida, levantarte todos los días, seguir celebrando los cumpleaños, seguir encontrando la manera de hacer un almuerzo en familia con lo poco que se tiene, ¿no? Todo eso me pareció muy bello y muy aleccionante.
Melba, ¿con cuál de los cuatro viajes se queda usted? ¿Repetiría alguno? ¿Sintió miedo? ¿En cuál sintió más miedo? Si fue que lo sintió. Siento que en algunos yo logré sí, que sí, a pesar de que era Ricardo, su esposo, quien tenía más miedo de lo que le pudiera ocurrir, usted casi que desafiaba todo el tiempo ese peligro.
Sí, sí, yo creo, después incluso leyendo el libro, me impresionó muchísimo porque creo que uno quizá en ese momento está tan inmerso en el viaje y en la adrenalina que no
le importa, sí.
Hasta donde realmente está en peligro, ¿no? Pero sigue a leer, dije, no.
¿Hoy reconoce que sí se puso en peligro?
Sí, 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 claro, sin duda, sobre todo porque, digamos, yo, una cosa es que creo que la gente venezolana es maravillosa, eso lo quiero decir ya porque siento que en general uno se siente muy acogido.
A pesar de la intensidad de Daniel.
Sí, sí, exacto, y uno se puede sentir, en general, se siente uno tranquilo y protegido, ¿sí? No hay como, creo que en eso, ese es otro punto que me parece interesante, es que a pesar de todo lo que ha sufrido Venezuela, yo creo que no tienen los índices de violencia de Colombia, muy probablemente, ¿sí? Porque finalmente no tienen como la misma desconfianza hacia el otro que tenemos nosotros, que eso es algo que está casi que en el ADN de los colombianos. Y pienso que eso todo tiene una explicación, ¿sí? Es decir, ellos, Venezuela es un país de migrantes, es casi como un Estados Unidos en esta región, ¿no? Pues están todos, hay comunidades italianas, portuguesas, croatas, judías enormes, en fin, lo que uno quiera, árabes, y mucha Europa del Este también, bueno, muchos alemanes, en fin, y eso es, no solo es pues como como algo anecdótico, es que realmente...
Pues mire, yo le iba a, voy a aprovecharla porque usted en el libro, pues al final de alguna manera dice que no quiso, no tiene, digamos, como respuestas de carácter muy político sobre lo que pasa en Venezuela, aunque yo siento que durante todo el libro lo hace. Y la invito, pues, como a decirme con qué ojos o desde qué óptica hoy mira lo que ocurre allá. Si usted cambió su forma de entender esa realidad por la respuesta que me acaba de dar, veo que sí. Pero me pregunto si me puede decir si se radicaliza su pensamiento sobre lo que ocurre con Maduro, el papel de Guaidó, si hay un cambio en el pensamiento político suyo frente a Venezuela.
Pues yo creo que yo no tenía muy claro cuál era.
Estamos con Melba Escobar, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Melba, hablemos un poco si en Venezuela, en esa Venezuela, después de estos cuatro viajes que usted hace, después de todo lo que hemos hablado en esta entrevista, todo tiene su punto de encuentro en el dinero. ¿Cómo entender esa realidad de opulencia en algunos sectores, de pobres que se volvieron ricos, de ver estanterías en los supermercados absolutamente vacías o absolutamente llenas? ¿Cómo entender eso? ¿Desde la corrupción que hablábamos?
Sí, es decir, yo creo que pues cuando uno piensa el cuento que le cuentan allá de cómo empezó todo, ¿no? Yo creo que es necesario para responder esto echar un poco al retrovisor hacia atrás y mirar que cuando llegó Chávez, sí, pues sí, había una corrupción sin duda grande en el gobierno venezolano. Era un país muy, 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 muy rico y de cierta manera también, pues, muy elitista y pues, donde la gente habla de una Venezuela saudita, ¿no? Donde para muchos el avión privado era una cosa de todos los días y, en fin, había muchos excesos y muchos abusos en robos al gobierno que sin duda hicieron que hubiera una inconformidad muy grande, que además, pues Chávez en sus inicios nunca era ni muchísimo menos una posibilidad desquiciada, ¿sí? Es decir, era una posibilidad plausible que estaba apoyada por muchos intelectuales, en fin, políticos respetables, personas respetables, porque sin duda alguna estaba señalando problemas reales que existían en esa época en Venezuela, como era la desigualdad, como era la corrupción y como era, sí, en general, como la opulencia de esa pequeña clase petrolera. Y, sin embargo, pues, esto fue un cambio progresivo, ¿no? De alguna manera, progresivamente, pues, Chávez fue cambiando a muchas de las personas que tenían capacidad técnica por personas de su confianza, temas como el color de la piel o el origen social y el origen económico se volvieron cada vez más importantes, y todo esto de cierta manera uno lo que siente es que generó cada vez más un sentimiento de revanchismo y como de venganza. En un malestar que yo creo que podemos incluso identificar visualmente, ¿sí? Es decir, cuando uno va a una marcha de la oposición se da cuenta que es que basta con ver a Guaidó, con ver a Capriles, en fin, con ver a cualquiera a Leopoldo, para darse cuenta que pues que son, parecen unas estrellas de Hollywood, ¿sí? Ellos y todas estas mujeres. Y sin duda hay una diferencia racial, ¿sí? Evidente, hay una diferencia que muchos de ellos acusan entre justamente muchos de esos migrantes europeos que acabaron, pues para muchos, apropiándose de esa élite, y los de origen local, digamos los de origen nativo, pues. Y eso yo creo que se fue exacerbando bajo el chavismo, lo cual hizo que cada vez más se convirtiera como en una revancha de fuerzas, ¿no? Como que cada vez se fue exacerbando hasta volver a dejar de ser una cosa ni medianamente justa ni salvable bajo ninguna punto de vista. Pues hoy en día ya sabemos que hay gente sí. atrincherada en sus casas porque si se va se las quitan, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna razón. Es más, hacen cosas impresionantes como expropiar casas que fueron de familias ricas para y se dedican en ellas a hacer fiestas, ¿no? Los del gobierno, pero fiestas multitudinarias, con luces, con toda clase de excesos que duran días, usan los aviones del gobierno para traer trago, para en fin, es todo una gran bacanal la que están haciendo con lo poco que queda en ese país. Y lo otro que dicen es que...
Siga, por favor.
No, que lo otro que dicen es que como, pues como no pueden salir, están como con casa por cárcel, pues porque no pueden irse, es decir, son delincuentes, por más que usen un uniforme, que se llamen a sí mismos uh-huh. ministros o lo que sea, entonces todos se lo han ido trayendo de otros países y tienen, es cierto, ¿no? Ahora uno va a la Caracas de ahora, está llena de bodegones, todo es importado. Hay varias realidades, curiosamente, como me decía alguien a mí en Venezuela, la gran paradoja fue que el chavismo acabó inventando la desigualdad en un país donde casi ni siquiera existía. Y ahí voy a responder lo del dinero, es decir, era un país donde la gente cuenta, hasta los más pobres tenían un nevecón con encurtidos en la nevera, ¿sí? Es decir, era, digamos, los niveles de pobreza que yo creo que uno reconoce en Colombia difícilmente los podía llegar a ver allá. Pues una clase media expandida y fortalecida que acá, por ejemplo, pues no tenemos. Y esas diferencias lo que hicieron es que, digamos, que esa cuenta de cobro que se le pasó a la corrupción de una élite de origen europeo, ¿no? Que hacía su vida, digamos, un poco de espaldas a buena parte de los venezolanos, pues en estos momentos ha hecho que sí, que el dinero sea lo que manda, es lo único que manda. Y pues los que lo tienen pueden vivir maravillosamente bien, incluso hoy en día se puede vivir maravillosamente bien, especialmente en Caracas, las otras ciudades no. Pero de resto, pues la gente está pasando hambre y la sensación es que uno está frente a una realidad distópica, que quizá a uno le suena a película de ciencia ficción pensar hay gente jugando golf y comiendo langostinos y pues, como si nada estuviera pasando, y una calle al lado pues está el hospital infantil donde acaban de morir 20 y pico muchachitos, ¿no? Entonces esa hay algo muy grotesco como la sensación de que eso puede pasar igual y que ningún gobierno o ningún organismo internacional cuente con mecanismos para resolverlo, pero pues esa es la realidad.
Daniel Torres, el fixer de Caracas, fue asesinado con 2 tiros hace casi 2 meses, y pongo el tema para preguntarle cómo fue la relación con las fuentes, con el conductor, hasta con el miembro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer tanta gente y cómo recibió la noticia de Daniel?
Pues ahí yo creo que algo que es muy importante es que yo pude hacer estos viajes, tener las conversaciones que tuve por no ser venezolana, ¿sí? Claramente. Uh-huh. Es decir, ahí, y me lo dijo el escritor venezolano Alberto Barrera Tisca, que presentó mi libro ayer con Roberto Pombo, me dijo eso, me dijo, pues uno como venezolano tiene demasiada tripa y corazón en escuchar ciertas cosas que no sería capaz de escuchar, ¿sí? Por más objetivo, hay unos discursos que irritan muchísimo. Y digamos que uno, al no ser implicado en eso, sentirse de cierta forma como un outsider, pues eso le permite tener como la neutralidad y la tranquilidad de no reaccionar, ¿no? Ante muchas veces discursos muy provocadores, tanto del régimen como de la oposición. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo creo que con Daniel en particular, me pareció Daniel un personaje extraordinario desde el primer minuto. De hecho, ese primer viaje, pues yo muy rápido dije, así no tenga nada que contar de este viaje, lo puedo contar a él, ¿sí? Creo que él es el protagonista de ese primer viaje. Era pues un hombre muy grande, muy fuerte, calvo, musculoso y a la vez gordo, y no, y hablador, caribeño a morir, siempre tenía a Willy Colón a tope, se le atravesaba todo el mundo en ese carro, lo sabía todo, ¿no? Porque además tenía amigos corresponsales en el New York Times, en el Clarín, en el País, en fin, él fue realmente un fixer muy importante, que de hecho, pues cuando fue asesinado, hubo perfiles de Daniel, creo que en todo el planeta Tierra, en todos los idiomas, ¿no? Era un Don Juan, él pues como casi, no sé Diana si tú me entenderás, pero como esos hombres latinos que parecen, sí, casi como con un tic nervioso de coquetear.
Sí.
Como que ellos ni se dan cuenta que lo están haciendo, pero están coqueteando. Y pues se la pasaba en esas, me coqueteaba a mí como al resto del planeta Tierra, y las llamaban mujeres a todas horas, muy solicitado. Cuando no estaba hablando con alguna de sus conquistas, estaba vendiendo unas zapatillas Nike, estaba vendiendo una moto, estaba comprando otro carro, él vivía metido pues como en todos los mercados negros de todo con el contrabando, a sus anchas, siendo pues una buena persona, digamos, simplemente era como un gran navegador de las circunstancias que se viven en este momento en Venezuela. Y digamos que como exponente de lo que está pasando allá, pues a mí me pareció fantástico, porque siento que pocas personas podían explicar de forma más clara y sin rodeos y sin eufemismos la situación de Venezuela como él, ¿no? Que de alguna manera, pues hay una parte, no sé si recuerdas, donde él dice, es que tú crees que si a mí me ponen en el Palacio de Miraflores me va a importar un carajo nadie, ¿no? Lo único que me va a importar es el dinero que sea capaz de sacar desde allá. Entonces, es muy fuerte porque eso traduce de cierta forma un sentimiento que está muy arraigado, especialmente en las clases más bajas, ¿sí? Como decir, Chávez fue un berraco, porque Chávez era uno de nosotros, Chávez se hacía parte del pueblo, y Chávez logró llegar y además logró quedarse con todo lo que pudo. Un poco casi, suena raro decirlo, pero casi como un Pablo Escobar, ¿sí? Uh-huh. Que uno sabe que también Pablo Escobar, de muchas maneras, pues aquí para muchos representa pues como la viveza, ¿no? La capacidad de supervivencia y, en fin, el todo vale, sí, tal cual.
A mí me gustaría en estos últimos minutos hablar de feminismo, hablar de la mujer, porque es transversal a todas sus obras y no lo deja de ser aquí. Usted mezcla temas de feminismo y dice que hasta cierto punto le llega el discurso emancipador. Por ejemplo, cuando los hombres prendían el aire acondicionado a toda. ¿Por qué ese discurso emancipador llega hasta cierto punto? ¿Por qué conoce de límites?
Bueno, yo no sé. Yo creo que también tiene que ver con dónde está uno, ¿no? En dónde se encuentra uno. Es decir, yo en el libro también muchas veces digo que me decían que yo no, que yo claramente no era venezolana, sí, incluso sin haber hablado con verme ya se daban cuenta. Y yo muchas veces me preguntaba por qué, pues supongo que soy muy cachaca, yo no sé. Pero el caso es que quería como pasar más como por alguien local y no sé, de alguna manera yo creo que uno cuando está con fuentes así, con las que siente que el éxito de la reportería depende de crear y construir un vínculo, ¿sí? Casi que afectivo, donde haya una empatía, donde haya una comunicación, uno lo último que quiere es, pues de cierta manera llevar la contraria, ¿no? oponerse o contradecirlos. Entonces sí, yo como que a veces estaba muerta de frío y no pedía que apagaran el aire, muchas veces no quería comer donde me decían, pero igual iba y comía. Y yo creo que era una mezcla como de querer encajar y querer agradar, pero que es verdad que al mismo tiempo ese es uno de los temas muy complejos que yo creo que todavía tiene que luchar el feminismo, ¿no? Y es hasta donde las mujeres hemos tenido siempre como ese estigma de que lo que nos corresponde es agradar, es gustar, es que alguien venga y nos salve, que alguien venga y nos rescate, que como un rol pasivo, donde sí. Digo, ¿por qué no puede ser la princesa la que salva al final al príncipe o a quien sea?
Y el
¿no?
papel de
¿No
la
puede...
mujer en medio de esa sociedad venezolana hoy, está de qué manera, cómo lo puede ver? Porque pudo conocer el acceso de las mujeres a asuntos como el aborto, acceder a los servicios de higiene. ¿Se asemeja a la manera como se vive en Colombia?
Pues digamos que no llegué a meterme en eso en particular. Estuve más como viviendo un poco lo que pasa con, pues con, no sé, la mujer que tiene que trabajar, las madres, en fin, no me metí tanto en temas de género y no sabría decirlo. Yo creo que lo que sí está claro es que es una cultura mucho más caribe, ¿sí? Mucho más franca, donde las mujeres pues son más alegres seguramente que cualquier bogotana, más espontáneas, pero también hay pues ese tema de las mises, ¿no? Que está en el aire, como que hay sí, pues probablemente como en el Caribe colombiano, yo qué sé, ¿sí? Que hay ciertos estándares de belleza más tradicionales, que la mayoría de mujeres tienen el pelo largo, no hay ciertas cosas en el cuidado, etcétera, que pues que a uno lo hacen pensar todavía como en esa época de las Mis universos del mundo siempre son
sí, ¿sabe
venezolanos?
Que yo le iba a preguntar una cosa que a veces siento en esas maravillosas descripciones que usted hace, ahí, digamos, cuando dice, por ejemplo, la mujer que iba con el pelo oxigenado, ¿hay en usted algún preconcepto sobre que la autenticidad no pasa por buscar cambios en la manera como se ve a alguien o como quiere verse?
No, digamos que a mí me parece que es genuino que uno quiera verse bien y que eso, no sé, para cada quien libremente signifique algo distinto, ¿verdad? Me parece que no todos tenemos por qué llevar un uniforme o entonces ahora ser todas de pelo largo, de pelo corto, en fin. Lo que yo creo que sucede y que para mí es problemático y donde creo que el feminismo tiene mucho todavía por hacer es en que justamente las decisiones de las mujeres sean libres y autónomas y no vengan predispuestas o preconcebidas por una sociedad que tácitamente o explícitamente está conduciéndonos hacia allá, ¿sí? Ya sea a vestirnos de cierto modo o a actuar de cierto modo o a pensar de cierto modo. Creo que muchas veces desde que uno es una niña y está jugando con muñecas, pues yo lo hice y lo hacen también mi hija, por ejemplo, pero me pregunto a veces por qué no, por qué eso es casi que mandatorio, ¿sí? ¿Por qué uno va a las tiendas de juguetes y pues todo lo de los niños son unos superhéroes musculosos, fuertes y gruñones y agresivos, y las niñas todas son unas princesitas dulces y las Barbies y demás? Me parece que si hubiera más libertad de elección, no habría ningún problema en que la niña prefiera la Barbie, pero creo que esa libertad de elección no es tal, ¿sí? Es decir, si uno entra al cuarto de mi hijo, se encuentra con un universo 100% masculino. Ahí solo hay héroes y villanos y no hay una sola mujer. Que de hecho me hizo caer en cuenta mi hermana de eso hace un par de días, que entró al cuarto de él y me dijo, ¿se ha fijado? No hay una sola mujer, son todos machos, ¿no? Y es un niño de 3 años, pero de alguna manera ese tipo de comportamientos ya se están...
Una última pregunta, porque usted hace con este libro algo que yo espero que que funcione, y es que Venezuela no sea olvidada, porque una de las entrevistadas, Susana Rafali, habla del olvido en el que puede caer Venezuela, como ocurrió en Corea del Norte, como en el Sahara Occidental. ¿Y usted en el fondo cree que esta realidad en Venezuela está quedando en el olvido, como que al ver que estamos como en un círculo permanente frente a Venezuela, termina en el olvido?
Pues yo creo que ya está pasando, sí, yo creo que sí, es decir, ella, esta mujer es una eminencia en temas pues de derechos humanos y un poco lo que hablaba en esa parte del libro es de los indicadores que señalan que pues después de que cada vez se habla menos de un tema y ya después se olvida, ¿no? Y Venezuela nunca ha acaparado el nivel de atención de Siria, por ejemplo, y es el segundo fenómeno migratorio más grande del mundo después de Siria, y se calcula que en muy pocos años lo va a pasar, si seguimos como vamos. Sin embargo, no ha tenido la misma atención, pero ni muchísimo menos, probablemente porque a los que afecta es a nosotros y no a los europeos, a los que al final acabarán poniéndole probablemente más cuidado a eso. Pero sí creo que es una responsabilidad de cada país de la región encontrar formas más originales de hacer pensar en esa realidad a quienes vivimos en la región latinoamericana.
Y por último, Melba, ¿viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cuando uno termina un libro, queda como en una pausa obligada. ¿Le pasa o ya está superada y hay un libro en proyecto?
Pues la verdad, mi mamá en sus últimos días, mi mamá era un gran personaje, era como una diva de Almodóvar, muy dramática, muy española, muy teatral, era como mucho voltaje de mujer, ¿no? Uh-huh. Para bien y para mal, uno nunca se iba a aburrir con ella. Pero ella casi que explícitamente pidió que escribiera una novela para ella.
¡Uy, qué maravilla!
Entonces tengo que cumplir esa promesa.
Pues una ¿para ella o sobre ella?
Sobre ella, ella lo dijo así, dijo, espero que tanto sufrimiento en mi vida deje por lo menos una buena novela, hija.
Maravilloso, maravilloso. Melba Escobar, es un placer, grande mujer de las letras en Colombia. Gracias por ese libro, por darnos la oportunidad de entrar en ese mundo y en su mundo personal también. A Ricardo y a sus hijas, un abrazo.
Muchas gracias, Diana, un abrazo muy fuerte.